Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 20 de julio, esta es la información.
Será rehabilitada Plaza Las Fuentes de Zapotlán el Grande con una inversión de 1,200,000 pesos. Inicia la primera etapa de rehabilitación en el lago de Zapotlán. Dan la bienvenida a la delegación de Zapotlán el Grande a los visitantes de Longmont, Colorado. Realizan campaña sobre trámite de actas de nacimiento para estudiantes en el municipio de Tuxpan. Capacitan a personal de Protección Civil de Tuxpan y Tamazula en rescate acuático. Será rehabilitado el Centro Histórico de Zapotiltic. Certifican a 14 profesores del Programa Educativo de Enfermería del Centro Universitario del Sur.
Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros una vez más este jueves 21 de julio en una emisión más de Señal Informativa Región Sur. Les saludo a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, en el control de audio César Andrade, en la producción Cristina Chaires, en producción general Carlos Rolón, un servidor Pepe Quesada, también por supuesto a nombre de mis compañeros reporteros, Isabel González en la Jefatura de Información, a Mayrani Olivas y mi compañero Ángel Castolo Guzmán. Todo este equipo el día de hoy hará posible esta emisión y que usted se entere y pulse la vida de nuestra región, de nuestra ciudad y de nuestra región. Antes de iniciar con la información, deseo, como todas las mañanas, ofrecerle nuestros datos de contacto. El teléfono aquí en cabina, 413-3341. Lada sin costo 01800 701 3044. Facebook Radio Universidad CD. Guzmán. Twitter arroba Cizapotlán arroba Radio UDG Guzmán, son dos. Y el WhatsApp 341 162 3146. También le tengo invitaciones esta mañana. Recuerden a todos nuestros amigos egresados y egresadas que están realizando, que pretenden realizar su registro para el examen Ceneval. Les recordamos que este domingo es el último día. ¿Por qué domingo? ¿Por qué les estamos aclarando que es domingo? Porque ya ha habido radioescuchas que nos llaman para preguntarnos si el registro es en vivo aquí en el Centro Universitario, y no, es en línea. Así que este registro, por ser en línea, está activado las 24 horas. Así que ustedes, amigos y amigas egresadas que pretenden hacer el examen Ceneval, el cierre de registro es el domingo 23 de julio. Luego también les tenemos, recuerden que en Casa del Arte todos los jueves está presentando la obra de teatro Anacleto Morones, basada en un texto original de Juan Rulfo. Esto en Casa del Arte del Centro Universitario del Sur, dirigida a público en general. También recuerde que todo este mes de julio en Casa Taller Juan José Arreola está la exposición itinerante de la cooperativa El Jardín de los Nahuales de Tonalá, una cooperativa de arte popular. Visítela en Casa Taller Juan José Arreola, también dirigida al público en general. El 21 de julio, también el día de mañana específicamente, se proyecta en el Centro Cultural José Clemente Orozco la película Lorax, por el Día del Árbol. Esto, recuérdelo, en el Centro Cultural José Clemente Orozco, dirigida al público en general. Y también les queremos invitar al 1, 2 y 3 de septiembre en Plaza Las Fuentes a la Cuarta Feria Nacional de la birria, recuerde usted, año con año, por cuarta ocasión, se celebra la cuarta Feria Nacional de la Birria, organizada por el Gobierno Municipal, por el Centro Universitario del Sur, el Instituto Tecnológico y la Cámara de Comercio de Zapotlán el Grande. El 24 de julio, próximo lunes, finalmente, le queremos recordar que el 24 de julio, a todos los aspirantes, que ese día, el lunes 24, se publica el dictamen de admisión 2017B. Ustedes lo pueden consultar en la Gaceta, en www.gaceta.udg.mx o en www.escolar.udg.mx. Ahí tienen ustedes las invitaciones para que las hagan patentes también y extensivas a toda su familia y sus amistades. Bien, vamos ahora sí, directamente a la información local.
Señal local.
Bueno, y hablando de Plaza Las Fuentes, que en esta invitación que le hacíamos 1, 2 y 3 para la Cuarta Feria Nacional de la Birria, bueno, pues se llevará a cabo la rehabilitación de Plaza Las Fuentes con una inversión de 1,200,000 pesos. Esto nos lo comenta José Guerrero Zúñiga, regidor de la Comisión Edilicia de Obras Públicas.
La reparación de Plaza Las Fuentes en Zapotlán el Grande tendrá un costo del gobierno municipal de alrededor de 1,200,000 pesos, recurso que, a decir de José Guerrero Zúñiga, regidor de la fracción edilicia de Obras Públicas, pudo ser evitado si la obra se hubiera ejecutado de manera consciente.
Son proyectos mal hechos que después tienes que tú estarlos modificando, ¿no? Hoy, por ejemplo, vamos a arreglar el mecanismo, pero ya hoy lo vamos a hacer como debe de ser, ¿no? Arreglarlo para que en un futuro no vuelva a fallar, pues. Sí, que en esta administración tiene que quedar. Pero ya lo demás, lo que viene siendo la plancha y todo eso, pues ya está así, ¿no? Ya es difícil cambiarla, ¿no? Tendríamos que invertirle muchos millones de pesos y no los tenemos. Mira, por ejemplo, ahorita le vamos a meter 700,000 pesos, para empezar a arreglar todo lo que es el mecanismo, ¿no? Pero para volverlas a echar las fuentes a andar, yo creo que nos vamos a llevar 1,200,000 más o menos, es lo que nos están comentando la gente y los expertos que van a trabajar ahí.
El costo total de la rehabilitación rebasa 1,000,000 pesos, pero en esta primera etapa, que comprende dejar en función el mecanismo interior, invertirán 700,000 pesos, puntualiza Guerrero Zúñiga.
Ahorita vamos a acomodar todo el mecanismo y el cerebro, ¿no? Y vamos a tratar de echarlas a jalar, de que funcionen. Si no las podemos echar a jalar todavía, pues va a ser primero acomodar el mecanismo y luego ya después yo creo que se acomodarían lo que son boquillas, todo lo que tiene que ver con lo que hace que se muevan los chorros.
La obra ya está autorizada y está en proceso de licitación para definir a qué empresa corresponderá esta obra. Estas 6 fuentes fueron inauguradas en el mes de diciembre de 2009 con una inversión de casi 10 millones de pesos. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Isabel González.
Así es, como dicen algunas personas, lo bonito cuesta. Pues sí, la estética cuesta. Ahí tiene usted. Ahora hay que invertir 1,200,000 pesos en las fuentes de la Plaza Las Fuentes para que funcionen, para que den la función estética para la que fueron hechas. Pues que ahí nada más de puro parapeto, como dicen, pues poca estética se les puede. Sin embargo, pues ahí tiene usted. 1,200,000 pesos se va a gastar en esa obra. Esperemos que realmente, como nos comenta José Guerrero Zúñiga, sea una reparación, digamos, permanente, cuando menos, que, como él dice, funcione y no se vuelva a fallar, que no vuelva a fallar en el futuro, que funcione como debe ser, que funcione de manera permanente. Aunque también, fíjese usted, y hagamos conciencia también, amigos y amigas redescuchas, que todos esos elementos estéticos, que por supuesto son deseables, embellecen nuestras ciudades, pues también tienen un costo en términos de energía eléctrica, en términos de mantenimiento, y etcétera, y etcétera, y etcétera, que debe ser calculado y que debe ser previsto en todos estos planes. Pero bueno, vamos a ver finalmente cómo termina esta obra de la rehabilitación de Plaza Las Fuentes para, pues igual, para tenerla informado y para, más bien, para decirle en qué momento se supone que ya está lista, en qué momento está funcionando, para todos ir y disfrutar de esa, pues de ese, finalmente es un monumento estético de nuestra ciudad. Bien, vamos a la segunda información que tenemos preparada para ustedes, y es que se inicia también la primera etapa de la rehabilitación en la laguna de Zapotlán el Grande. Alberto Esquer Gutiérrez, presidente municipal de Zapotlán el Grande, nos habla al respecto.
inician obras de rehabilitación en el lago de Zapotlán. Durante esta etapa ampliarán un tramo carretero que cruza esta cuenca e instalarán tuberías para evitar la división del agua de este espacio. Así lo da a conocer Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande.
Ya iniciaron los de la primera etapa. Los de la primera etapa tienen que ver con ampliación del primer tramo de la carretera, los drenes que estamos metiendo de unas lagunas a otros, la limpieza y la elaboración del proyecto ejecutivo para la autorización de las diferentes dependencias estatales y federales para el arranque de este proceso de la laguna.
Los recursos para la primera etapa de la obra rondan los 7 millones de pesos y los invertirán en el rubro de infraestructura carretera y la limpieza de este espacio natural. Además, con un convenio de 1 millón de pesos entre la Federación, el Estado, el municipio y la JIRCO, buscan intervenir este lugar para el combate del lirio. Esquer Gutiérrez explica en qué consiste este método de limpieza.
Hay 2 mesas de trabajo en el gobierno del estado, una que preside la bióloga Magda, titular de la Semarnat, donde con ella estamos trabajando y ya se firmó el primer convenio, el primer recurso para la limpieza de la maleza con una técnica biológica impresionante del Instituto Nacional de las de Agua, del IMTA, donde vamos a meter un escarabajo a la limpieza del propio lirio de fondo, que se coma la semilla para que no se prolifere el tema del lirio acuático.
Respecto al complejo de remo y canotaje que se encuentra en esta área, esperan a la decisión que tome el gobierno de Jalisco para su uso, ya que ellos realizan un estudio hidrológico para determinar las condiciones en las que se encuentra el inmueble. En Zapotlán, el Grande, Señal Informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Definitivamente una buena noticia, ¿no creen, amigos y amigas redescuchas? Porque la laguna para nuestro entorno, específicamente para el municipio de Zapotlán el Grande, es vital. Es un elemento que además muy pocas regiones, muy pocas localidades pueden enorgullecerse de tenerlo, pueden congratularse de tener una laguna como la que tenemos aquí en Zapotlán el Grande. Así que es un asunto también que tiene que ver con cuestiones de complejidades burocráticas, porque el dinero tiene que llegar tanto de ciertos fondos federales o de fondos estatales para aplicarlos en esta cuestión, pero bueno, por algo se tiene que empezar. Y vaya que es un problema, ya como problema, visto como problema, es un problema que tiene varios niveles, porque por un lado tenemos el asunto, como bien lo dijo el presidente municipal, del lirio. Ese es un asunto endémico, casi, digo, no lo es propiamente de la laguna, utilicé mal el término. No es un asunto endémico, llegó a nuestra laguna el lirio. Pero ¿sabe el lirio de qué se alimenta? Precisamente de la contaminación. Imagínese el nivel de contaminación que debe tener nuestra laguna para que tengamos esa cantidad de lirio. Ah, bueno, es cierto, hay una semilla que habría que de alguna manera inhibir para que no haya más lirio, pero también hay que limpiarla, definitivamente, y yo creo que esa es la parte más difícil del asunto, más cara, más larga, a lo mejor, limpiar nuestra laguna, dejarla limpiecita, cristalina, de tal manera que tenga también la función productiva. Por un lado, recordemos que era una zona pesquera, en esta parte había gente que se dedica, hay todavía gente que pretende dedicarse a la pesca, había ciertas especies que esas sí eran endémicas de nuestra laguna y que ya no las vemos por ahí. Inclusive alguien hacía una broma de no vaya a ser que un día se nos salga un pescado con 3 ojos, ¿verdad? Pues de las cantidades de nutrientes que tiene para el lirio, es decir, de contaminantes que tiene nuestra laguna, pues cualquier cosa se puede esperar. Pero bueno, aquí tienen ustedes la noticia, se inicia la primera etapa de la rehabilitación de esta laguna de Zapotlán el Grande, uno de los vasos lacustres también más importantes de nuestro estado. Después de la laguna de Chapala, la laguna de Zapotlán es uno de los vasos lacustres más importantes en este entorno. Así que vamos a darle seguimiento también a esta información porque es de interés vital para nuestra localidad. Ahora sí, es momento de ir hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para la información sobre el clima.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, una onda tropical asociada a una baja presión estará afectando con nubosidad y lluvias a Michoacán. Otra onda tropical afectará por la tarde a noche con tormentas y chubascos a la península de Yucatán. Hay una línea de baja presión que causa nubosidad y lluvias en Campeche, Chiapas a otra línea de baja presión ocasionará nublados y lluvias en la Sierra Madre Occidental. La baja presión que se encuentra al sur de Michoacán es probable se convierta en depresión tropical para mañana, con lo que se mantendrá en vigilancia, de tal forma que ya se localizarían 4 ciclones tropicales en el Pacífico. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará nublado, viento débil del noreste, al mediodía nubes y sol. Por la tarde a noche nublado con lluvia dispersa, ocasionalmente con tormenta eléctrica, viento moderado del sureste arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, algo fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 16 a 17 grados Celsius, se espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 24 minutos, la puesta del sol a las 20 horas con 34 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Son las 9:14, hacemos una breve pausa, regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso en Señal Informativa Región Sur, 9:18. Fíjese que ahí llegamos ahora a la parte de la información regional.
Señal Informativa Tuxpan.
En Tuxpan se está realizando, amigos y amigas radioescuchas, una campaña sobre el trámite de actas de nacimiento para estudiantes. Eso sucede allá, como le digo, en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Edwin Romero Cortés, presidente municipal de esta entidad, nos habla al respecto.
Con el fin de brindar un apoyo a la economía de la población de Tuxpan, en esta temporada de inscripciones han puesto en marcha la campaña para solicitar actas de nacimiento dirigida a los estudiantes. Aunque el programa culmina este jueves 20 de julio, las autoridades analizan si el programa termina o lo extienden por unos días, debido a la participación de las personas, que a decir del alcalde Edwin Romero Cortés, no ha sido muy alta.
La participación de la ciudadanía no ha sido muy alta. Creemos que es debido a las ocupaciones que ahorita traen padres de familia, ocupaciones que traen los niños, y también tal vez los tiempos de inscripción que puedan tener en cada una de las escuelas. Pero nosotros vamos a tratar de estar de alguna manera evaluando el flujo de alumnos que vienen por esa acta, y si fuera muy necesario, pues extender el tiempo de esta campaña.
Para tramitar el acta de nacimiento, la población estudiantil interesada debe presentar una constancia de estudios y pagar el costo de 30 pesos. Romero Cortés explica cuál es el proceso que deben seguir para obtener este documento.
El tiempo es rápido, que llega, se pide un folio, se deposita el dinero en caja y ya se está en este periodo ya se está tramitando el acta. Un promedio de 15-20 minutitos en lo que se hace el trámite, nada más.
Quienes planean solicitar el acta de nacimiento deben acudir a las oficinas del Registro Civil en Tuxpan en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En Zapotlán, el Grande, Señal Informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Y en esa zona de nuestra región capacitan a personal de Protección Civil de Tuxpan y de Tamazula en salvamento acuático. Esto nos lo comenta Alfredo Hernández Rodríguez, comandante de la Base Regional de Protección Civil y Bomberos en Jalisco.
Capacitan a elementos de las unidades municipales de Protección Civil y Bomberos de Tuxpan y Tamazula en temas de salvamento acuático. Alfredo Hernández Rodríguez, comandante de la Unidad Regional de Protección Civil y Bomberos Jalisco, menciona que los elementos, una vez impartido este taller, ya cuentan con las destrezas para actuar en caso de algún incidente acuático.
Los oficiales que estuvieron participando en este curso, bueno, salieron capacitados con las destrezas adecuadas para saber actuar en caso de que alguna persona se esté ahogando. Si bien no tenemos nosotros un mar, pero sí tenemos visitas fortuitas o visitas de supervisión o visitas de recreación como oficiales de protección civil a lo que son las lagunas y las presas. En un determinado momento que se llegue a presentar una situación de esas características de alguna persona que entra al agua inconsciente o conscientemente y que esté en dificultades, bueno, pues estos oficiales ya están preparados para poder realizar un salvamento de esas características con las medidas de seguridad apropiadas y adecuadas para hacer ese tipo de trabajos.
Agrega Hernández Rodríguez que existen más municipios interesados en recibir estas capacitaciones.
Sí, yo creo que todos. Muchas veces se hace la convocatoria, no se da el momento para que se sumen a la capacitación y no a todos se les da el agua, pero sobre todo lo importante que nosotros vemos es que puedan defenderse ellos ante una situación de emergencias. Estamos en una temporada de lluvias, que bueno, pues en los últimos 2-3 días nos ha tenido un poquito activos en cuanto a los monitoreos, en cuanto a las revisiones de presas, arroyos, etcétera, etcétera, y pues debemos de estar muy atentos y preparados para ese tipo de situaciones.
En total, fueron 23 elementos actualizados en salvamento acuático, en donde también se involucraron los municipios de Zacualco de Torres y Mazamitla. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Señal informativa, Zapotiltic.
Rehabilitarán el centro histórico de Zapotiltic. Esto nos lo comenta René Santiago Macías, presidente municipal de este municipio, en una nota de Isabel González.
Remodelarán el primer cuadro del centro histórico de Zapotiltic. En una primera etapa contarán con la inversión de 4 millones de pesos por parte del gobierno del estado. René Santiago Macías comenta las características con las que contará esta obra.
Donde el cableado, pues, del alumbrado público, de las líneas de alta tensión, de electricidad, baja tensión, pues ponerlas de manera subterránea, perdón. Y pues también se tiene contemplado el ensanchar algunas de las banquetas de aquí también del centro, lo que viene siendo la calle Bravo, Donato Guerra y Zaragoza, donde se tiene contemplado la remodelación también de estas áreas.
El primer edil dice que ya están a la espera del recurso de la Secretaría de Finanzas y que una vez entregado el dinero, comenzarán con las labores en el primer cuadro.
Sí, también ya estamos a la espera de la administración del recurso por parte de la Secretaría de Finanzas y aquí, bueno, pues es una inversión de alrededor de 4 millones de pesos, donde la vamos a estar ejecutando también vía ayuntamiento a través del programa de Fondareg.
La remodelación comprende las calles de Zaragoza, Donato Guerra, Francisco y Madero, Reforma y Nicolás Bravo. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Y de retorno a nuestro municipio, fíjese que damos la bienvenida, digo damos como municipio, toda la ciudadanía, a la delegación, a los visitantes de Longmont, Colorado, de la ciudad hermana de Longmont, Colorado, como parte de este programa de ciudades hermanas. Brian Buckley, representante del gobierno de Longmont, y Alberto Esquer Gutiérrez, presidente municipal de Zapotlán el Grande, nos hablan al respecto.
En una ceremonia oficial, dan la bienvenida a estudiantes y autoridades de Longmont, Colorado, ciudad que desde hace 20 años comparte el título de ciudad hermana con el municipio de Zapotlán el Grande. En su mensaje de bienvenida, el alcalde de Zapotlán el Grande habla de la relación que ambas ciudades mantienen y lo que esperan de este convenio.
La relación que hemos sostenido y que se ha traducido en fortalecimiento de nuestra mutua amistad, deseando seguir impulsando los trabajos y las cualidades que poseemos ambas ciudades, enriqueciendo la posibilidad de mantener un hermanamiento que permita elevar la calidad de vida y de compañerismo entre nuestras localidades.
En este acto, el primer edil de Zapotlán y Brian Buckley, representante del gobierno de Longmont, hicieron entrega de boletos de viaje a 8 estudiantes zapotlenses por su destacado aprovechamiento académico. A los estudiantes les hacen un llamado para que sepan representar a Zapotlán y difundan su cultura durante su estancia en esta ciudad estadounidense. Por su parte, Brian Bagley explica lo que representa este tipo de experiencias para los jóvenes de su comunidad que vienen a realizar su estancia en este municipio.
Y cada año los niños vienen y los regidores vienen. Y ellos son un ejemplo buenísimo de esta gran ciudad. Y ellos me dicen que este año estamos celebrando 20 años como compañeros juntos, enseñando a nuestra juventud la importancia de respetar otras culturas, la importancia de llevarse bien con nuestros vecinos, y perdóname si a veces nuestro país no recuerda eso.
Las autoridades de la ciudad norteamericana expresaron su interés para que Zapotlán el Grande y Logmont fortalezcan sus relaciones como ciudades hermanas. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Señal directa.
Y acercándonos hacia el fin de semana, estas son las recomendaciones cinematográficas de Tony Gavinales, conductor del programa Rodaje.
Hola y bienvenidos a este espacio radiofónico sobre cine. Mi nombre es Antonio Gavilanes, de su programa Rodaje, y como cada semana les traigo lo mejor del mundo cinematográfico a estrenarse. En primer lugar, quiero comentarles que venimos de una semana, ya lo he explicado en comentarios anteriores, de semanas en donde hay unos grandes blockbusters de verano estrenándose. Entonces, las mismas productoras quieren dejar bastante tiempo de visualización de las películas en el cine para que ganen y recauden más y más ingresos. Entonces, tenemos como que un cine algo lento en este verano, ¿no? Acabamos de salir de la película de Spider-Man, venimos de Mi Villano Favorito 3, de Cars 3 también. Entonces, son películas que han estado durando bastante en cartelera porque quieren mayor recaudación. Spider-Man también viene de 2 semanas ya que se estrenó. Y sigue la película de Transformers, El Último Caballero. Esta película es la quinta película en la franquicia, con el reparto de Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Isabella Moner, Lauda Haddock. La verdad es que es una película bastante completa, pero sabemos que es de ese tipo de producciones palomeras, ¿no? Domingueras, pudiéramos también decirles. Recuerden que el director de todas estas producciones es Michael Bay. Le fascina el cine de acción a él. Les fascina grandes expresiones de efectos especiales, grandes display de situaciones totalmente irreales, ¿no? Muchísimos acontecimientos que están fuera de la realidad. El género de la película es acción y por supuesto que el país es Estados Unidos. Esta película nos va a tratar un poquito acerca de la historia de los Transformers. ¿De dónde vienen los Transformers? ¿Por qué escogieron nuestro planeta para llegar? ¿No fue por casualidad? ¿O quizás sí lo fue? La película nos va a revelar este tipo de situaciones. Optimus Prime, el verdadero protagonista de estas entregas, ahora es un ente malvado que está en contra de la humanidad. ¿Por qué cambiar de situación? ¿Por qué volverse malo? Esto es lo que la película nos va a explicar a través del personaje de Anthony Hopkins y toda esta historia que viene detrás, ¿no? Toda esta anécdota, esta leyenda de caballeros. El Último Caballero, Transformers, está en su cine favorito a partir de este fin de semana. No se la vayan a perder. Es una de estas películas que podemos disfrutar muy bien en este verano cinematográfico. Pues me despido de todos ustedes. Este ha sido el espacio dedicado a buscar, comentar y compartir el cine. Mi nombre es Antonio Gavilanes. Pueden encontrarme en Twitter como @TonyGavilanes y nos estamos escuchando la semana que viene.
Les recordamos que el programa Rodaje que conduce Tony Gavilanes se transmite todos los martes a las 6 de la tarde para que usted tenga la oportunidad de escucharlo, no solamente las recomendaciones como esta vez, una recomendación muy rápida del cine comercial, sino por momentos también el programa de Rodaje tiene los comentarios del cine cultural, del cine intelectual, del cine de culto, del cine de autor, en fin, toda esa variedad, ese mundo cinematográfico que es tan rico y tan diverso también. Vamos a hacer una breve pausa, las 9:30, no se vaya porque enseguida tenemos una breve plática con José Humberto Hoyos Flores, titular de la Estación de Policía Federal aquí en Ciudad Guzmán, y José Yamil Valdés, inspector jefe de la Estación de Policía Federal también aquí en Ciudad Guzmán. Vamos a platicar un poco sobre el aniversario porque quiero que sepa que cuenta que cumplen 89 años la Policía Federal, también sobre el operativo de verano que se está llevando a cabo, pero una cuestión muy importante a todos aquellos y aquellas egresados de prepa y egresados egresados de una licenciatura, es posible que escuchen información sobre una convocatoria para egresados. Así que regresamos después de esta breve pausa.
Señal informativa. La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Región Sur. Gracias por permanecer con nosotros. Y como le anunciaba hace unos minutos antes de la breve pausa, estamos en presencia, agradecemos la presencia aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en nuestras instalaciones en vivo y a todo color de azul, de José Humberto Hoyos Flores, titular de la Estación de Policía Federal aquí en Ciudad Guzmán, y de José Yamil Valdés, inspector jefe de la Estación de Policía Federal aquí en Ciudad Guzmán. ¿Cómo están? Muy buen día. ¿Cómo está, don José Humberto?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias. ¿Cómo está, don José Yamil Tocayo?
Gracias, gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes.
Ya escondimos todo, ¿eh? Escondimos el pulque, los chupes, todo aquí. Somos tan sanos, tan decentes, ¿verdad? Que no pasa nada. Pero no se crean. Oigan, hay tres temas que queremos platicar con nuestra Policía Federal y la queremos llamar así porque los consideramos personas que nos protegen, ¿no? Y que nos sentimos de alguna manera, queremos sentirnos seguros como ciudadanía con ustedes, al frente de esta organización. Así que platiquemos primero de la Policía Federal. 89 aniversario es lo que cumple la Policía Federal.
Así es. La tradición viene
casi
desde
100 años, ¿sí?
89. Y vamos para más. Todo trasciende de lo que éramos antes la Policía Federal de Caminos.
Exacto.
Donde empezó en el año de 1928. La Policía Federal de Caminos.
Se creó la Organización de Policía Federal de Caminos en 1928.
Así es.
Es decir, fue un proyecto post-revolucionario.
Así es.
Desde entonces ustedes, si los vemos, sí, bueno, no desde entonces, desde el 28.
No nos tocó esa época.
No nos tocó esa época, efectivamente, pero los vemos efectivamente por todos los caminos de nuestro país. ¿Ese es el ambiente prioritario de la Policía Federal o ahora tiene más?
Nuestra función primordialmente es la vigilancia en los caminos de jurisdicción federal, ¿verdad? En todo el país, desde el estado del norte, Baja California, hasta el sureste, Quintana Roo.
Sí, sí, todo. Ahí andamos. Todo el país, en todo el país los vemos. Antes yo me acuerdo que los veía con un uniforme más bien verde, caqui verde.
Inconfundible.
Inconfundible, ¿verdad?
Inconfundible, que ese duró 65 años aproximadamente. El pantalón era beige.
Beige, exacto.
Los zapatos cafés.
Y charoleados. Porque andaban acá como si de veras fueran de lujo, una policía de lujo.
No, es que como si fueran, eran. Somos de lujo.
Oiga, ¿verdad? Precisamente hablando de eso, la Policía Federal de Caminos tenía una de las mejores famas, yo me acuerdo, ¿no? Es decir, pues sí, tal cual, una de las mejores famas, a diferencia de las otras corporaciones, en donde la ciudadanía decíamos, bueno, pues estas personas, sí, como quiera que sea, tienen más educación, por ejemplo, ¿no? El trato que le daban al ciudadano era muy distinto al de otras corporaciones, inclusive, me atrevo a decir, hasta las militares, ¿no? Y ahí ustedes conservan eso.
Ahí es el secreto, ¿verdad?
Ah, exacto.
Los policías de caminos, a mí me tocó que me reclutara un policía de caminos que quizá tenía unos 20, 25 años de servicio. Y ellos son los que nos reclutaron a nosotros. Yo el día primero de agosto de este año, 2017, cumplo ya 30 años de servicio.
¿A usted no le tocó ser federal de caminos entonces antes de federal preventiva?
Hemos pasado por varias transiciones. Sí. Yo ingresé a la Escuela Profesional de la Policía Federal de Caminos en la Ciudad de México. Antes estaba en Calzada Las Bombas 411, Colonia San Bartolo Coapa.
Allí en el Estado de México era prácticamente.
En la Ciudad de México, en el área sur, ahí por Tlalpan, Coyoacán, todo eso. Nos reclutan a nosotros policías federales de caminos, nos dan la instrucción policías federales de caminos, que nuestra formación duró un año en la academia, cumplíamos con ese requisito de que la formación, la presencia, la disciplina, marchar, las 17 materias que nos impartían, incluyendo física, matemáticas, inglés, español, geografía, balística, tiro, manejo, todo eso tenemos que tener un promedio de 8 hacia arriba. Y ya los que no procuraban, los compañeros cadetes que no daban el ancho, pues tenían que...
Pues a otra chamba, ¿no?
A otra chamba. Entonces, desde que nos reclutan o nos reclutaban, esa era la presencia, ¿no? No podías ir a solicitar un trabajo vestido con o usar un calzado tipo tenis, un pantalón deslavado, una camisa un poco no presentable. Entonces, de ahí viene la formación de que te dicen, o el llegar, venía a solicitar informes.
Pues venías.
Venías porque vas de regreso. Y era, vengo a solicitar informes. Tu presentación, tu corte de pelo, desde ahí te van haciendo el carácter por lo que somos ahora.
También nos preparan entonces en las cuestiones de las relaciones humanas y de las relaciones públicas para el trato con la ciudadanía, supongo.
Tenemos trato nosotros con todo el tipo de sociedad, ¿verdad? Nosotros igual venimos de una extracción baja, nadie somos ricos, y procuramos tener el mismo trato hacia cualquier persona, ¿verdad? Tratamos con gente política, con gente de obreros, empresarios, y el trato invariablemente es el mismo, ¿sí?
Adelante.
Y hoy en día, ¿verdad?, ha cambiado. Le decía, hemos pasado por varias transiciones. Cuando éramos Policía Federal de Caminos, llegamos a ser un departamento, una secretaría también. Después llegamos a ser parte de Gobernación. Anteriormente dependíamos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que éramos la policía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por eso nuestra función primordial es la vigilancia en los caminos de jurisdicción federal. Posteriormente pasamos a ser Policía Federal Preventiva, de la Secretaría de Gobernación. Después llega la transición de los gobiernos, donde pasamos a ser ahora parte de una secretaría, donde empiezan a cambiar nuestro uniforme, nuestro tradicional uniforme, y hoy en día portamos este también bello y digno uniforme color azul.
Claro, por supuesto.
No porque cambiemos de colores va a cambiar nuestra actitud o nuestra función, al contrario, ¿verdad? Seguimos desempeñándola con el mismo ánimo desde que yo empecé hace 30 años. ¿Eh?
Ni su filosofía de servicio cambia tampoco.
Jamás va a cambiar.
Absolutamente. Oiga, una pregunta a Jean Renou, como dicen los franceses. Hay muchos jóvenes y jóvenes, muchas señoritas y caballeros, que sí se sienten atraídos de alguna manera por estas actividades, pero es un común denominador. No nos matan. Usted tiene 30 años.
30 años de servicio. ¿Cómo? Y hemos pasado igual, ¿no? Altas y bajas.
Es peligroso, ¿no?, el asunto.
Desveladas, hambres, sí. Calores, fríos.
Ah, para eso se tiene que estar preparado.
No es más que la vocación de servicio, la actitud de cada uno de nosotros como elementos activos y seguir sirviendo a nuestro país.
Muy bien, eso precisamente me lleva al asunto medular de esta plática. La convocatoria para egresados de nivel medio superior, es decir, de prepa, y para egresados y egresadas de las licenciaturas. ¿Cómo está esta situación?
Así es, hoy en día la Policía Federal de Caminos, te comento, Pepe, yo estuve en el área de reclutamiento del Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal de Caminos en México. Andamos por toda la República, precisamente en las estaciones de radio, en las televisoras, en escuelas, haciendo las invitaciones para que hoy en día muchos mexicanos, mexicanas, quieran formar parte de esta honorable institución, la Policía Federal. Hay varias convocatorias, ¿sí? Como lo mencionaste, hay a veces convocatorias donde pueden ingresar alumnos que hayan concluido o exalumnos que hayan concluido su nivel de secundaria.
Ah, ok, desde secundaria.
Desde secundaria. Okay. Posteriormente hay otras convocatorias donde pueden ingresar jóvenes que hayan concluido su estudio de preparatoria.
Muy bien.
Y también hay convocatorias para jóvenes que hayan concluido sus estudios de licenciatura. No importa la carrera, si son contadores, si son
psicólogos o nutriólogos, o sea, no importa.
Son bienvenidos, ¿verdad? También hay áreas diferentes, ¿verdad? Si son operativos, son administrativos, hay oficiales de reacción, de prevención. Entonces, cualquiera de los interesados, ¿verdad?, pueden ingresar a la página de la Policía Federal, que es www.cns.gob.mx. Y las convocatorias vienen abiertas. Si alguien de los radioescuchas está interesado, podemos atenderlos aquí en la estación en Ciudad Guzmán, su servidor, el inspector jefe José Villamil, para darles una atención personal, orientarlos, ¿verdad? Porque en las convocatorias muchas veces viene oficial de reacción.
Y no se sabe ni qué es eso, ¿verdad?
No se sabe quién es un oficial de reacción.
¿Qué hacen y qué
es? ¿Qué es un oficial de proximidad? Hoy en día nosotros ya no nos nombran Policía Federal de Caminos. Somos la División de Seguridad Regional.
División de Seguridad Regional.
Así es.
Ándele, eso suena mucho mejor, ¿no?
O sea, vamos cambiando.
Sí, sí, sí. Ahora ya no es, ya nos encargan, pues ya no es tan abierto como todo el territorio nacional, sino ahora sí, en mi región tengo a mi policía que me cuida, que me protege. ¿Esa es un poco la idea?
La Policía Federal tiene 7 divisiones.
7 divisiones. ¿Regionales?
Nacionales.
¿O nacionales?
Nacionales. Es antidrogas, secuestros.
Ah, ok.
Entonces, ¿dónde van los muchachos, los jóvenes interesados, preguntándose qué hacen los que traen las patrullas Charger?
Eso es lo que más les llama la atención inmediatamente. ¿A qué tarrotes traen?
Exactamente, pero no es el carro, ¿verdad? Lo que hace la función, sino el oficial con la actitud de servir. Es lo que hacemos, es lo que nos tiene aquí contigo hoy.
Gracias
invitar,
por venir.
Invitar a todos los jóvenes interesados, hombres o mujeres.
Así es.
Chequen la página, por favor. Yo te voy a dejar aquí unos flyers, unos trípticos.
Y lo estaremos, le estaremos dando difusión, claro que sí.
Hoy en día también la Policía Federal tiene las convocatorias abiertas permanentemente. Anteriormente se tenían una fecha, de tal fecha, de agosto a octubre, se podrán registrar.
Tal y tal, ok. Pero ahorita son permanentes.
Son permanentes, ¿verdad? Tenemos 3 academias a nivel nacional. Una está en Jalapa, Hermosillo, y la más grande que tenemos es en San Luis Potosí.
Esos son los 3 centros, digamos, educativos.
Los 3 centros de formación
profesional
de la Policía Federal.
Muy bien. Y para acceder, por ejemplo, a la primera información ahorita, en los datos de la página, ¿cuáles son?
Es www.cns.gov.mx.
CNS.
Correcto. Okay.
CNS.gov.
Los interesados también, ¿verdad? Cuando pasen el proceso de selección, donde hay que presentar los documentos, hay ciertas solicitudes de estatura para caballeros, de estatura para mujeres. También, ya cuando son cadetes, tienen un apoyo económico de 12,781 pesos mensuales, lo que dura su formación.
Su formación profesional, por ser estudiantes.
Por ser estudiantes únicamente, cadetes, la Policía Federal y el gobierno federal les otorga un apoyo de 12,781 pesos mensuales.
Ándele, esa es una buena motivación.
Bastante.
A ver, oiga, entonces, una vez más, cualquiera de nuestras audiencia, de ellas y ellos, que se sientan interesados en acceder a esta información directamente con usted aquí en Guzmán.
En Ciudad Guzmán, la estación de policía de
federal, que está acá en el periférico.
Correcto.
A la salida.
Ahí estamos.
Buscando entonces al comandante José Villamil Valdés.
Servidor y amigo.
Muy bien. Así, ahí lo tienen ustedes, amigos y amigas radioescuchas, todos aquellos jóvenes egresados, secundaria, preparatoria, licenciatura, que tengan intenciones de ingresar a esta honorable corporación, como bien lo dice el comandante José Villamil. En este momento vayan tomando apuntes. Primero, la página, tomen información y después asistan a las instalaciones de la Policía Federal que están ubicadas aquí en el periférico, el Camino a la Laguna, bueno, antes del Camino a la Laguna de la Policía Federal.
No hay pierde.
No hay pierde.
La única instalación, la única Policía Federal aquí en Ciudad Guzmán.
Así es, y además, bueno, tenemos la fortuna de que nuestra señal llegue por internet también a todas las partes de la región sur de Jalisco, así que también el llamado a todas aquellas personas, hombres y mujeres en edades pertinentes. ¿Cuáles son las edades pertinentes para iniciar este proceso?
Edades.
18 a los que.
18 a 37 años.
Y ya se me pasó. Ni modo, tía Lupita. Ya, lo hubiera hecho antes.
No, muy pero bien. Todavía ahí. Nunca es tarde.
Eso nunca es cierto. Es tarde. Finalmente, ¿no? Para cerrar esta entrevista y con, por supuesto, dejándoles a ustedes la puerta abierta a la Policía Federal para que nos visiten, nos manden información, podemos seguir haciendo menciones de la convocatoria, podemos hacer inclusive algún spot, alguna campaña sobre estas cuestiones que interesen a la corporación y que sean también de beneficio y de interés para la comunidad.
Así es, si me permites, Pepe,
claro,
vamos
supuesto.
A estar igual muy, muy en contacto con ustedes. tenemos el proyecto del fútbol americano aquí en el CUSUR.
¿Ah, sí?
Avalado ya por las autoridades de la UDG en Guadalajara.
¿Y en qué va a consistir ese proyecto? A ver,
don José. En que los alumnos tengan el interés de formar parte de su equipo de fútbol americano, representativos aquí del CUSUR, para ir a ganar a Guadalajara, a Vallarta.
¿Y qué tiene que ver la Policía Federal con este proyecto?
Que los vamos a apoyar para...
¿Ustedes nos van a entrenar?
Así es.
¡No! ¡Los vamos a hacer pedazos, mis chavos! Imagínense, entrenados por la Policía Federal.
Es la idea. El coach Frank Díaz ya está avisado, ¿verdad? Y que vaya ajustando a los muchachos de Guadalajara, porque CUSUR va a ir a todos los centros universitarios a ganar ya, a poner el nombre en alto.
Oiga, eso está muy bien. Finalmente, don José Villamil, por supuesto, ratificando a nuestra audiencia la apertura de esta o la permanencia de esta convocatoria, el hecho de que usted esté aquí en nuestra localidad ahora, para atender a todas aquellas personas que se sientan inclinados hacia la carrera policial, específicamente en esta organización. El operativo de verano que estamos viviendo ahorita, ¿tiene algunos elementos novedosos en cuanto a otros años? O porque nosotros ya hemos insistido en lo de todos los años, revisar la unidad, no manejar en estados inconvenientes, no pisarle más allá de la velocidad indicada, en fin. ¿Pero hay algunas indicaciones nuevas?
Mi jefe, el inspector jefe Humberto Hoyos, es el experto en la materia del operativo.
Adelante, don José Humberto Hoyos, titular de la estación de Policía Federal aquí en Ciudad Guzmán. De acuerdo. Adelante, por favor, comandante.
Ya las recomendaciones vienen siendo las mismas. Lo importante es llevarlas a cabo. Algo sí, muy importante es lo que es la velocidad. A mayor velocidad, mayor el impacto, son mayores las consecuencias. El uso del cinturón de seguridad no nos va a evitar un accidente, pero nos va a ayudar en que las lesiones que se tengan sean menores. También el uso está prohibido el uso de aparatos, como vienen siendo los teléfonos, algún sistema de entretenimiento a la hora de ir conduciendo. La otra recomendación es de que los menores de 7 años, en algunos estados de 10 y hasta otros de 12 años, vayan en los asientos traseros.
Y bien amarraditos también.
Vayan con su cinturón de seguridad o, en su caso, con un asiento que sea acorde a su tamaño y peso. Las recomendaciones que siempre se han dado siguen prevaleciendo esas. Revisar el vehículo antes de un viaje con días de anticipación, más cuando se trata de los frenos. Llevar las llantas infladas al nivel, con su aceite también, el motor a nivel, y con las precauciones del manejo de la velocidad. Respetar mucho los señalamientos. No tenemos a veces la costumbre de ver los señalamientos. Hay que ver qué es lo que dicen exactamente para poder saber qué es lo que está ocurriendo más adelante. Nos informan de lo que viene más adelante. Entonces, las recomendaciones son las mismas. Como decimos, lo importante es llevarlas a cabo.
Es correcto. Bien, tiene usted toda la razón. Bien, sí. Comandante José Humberto Hoyos Flores, comandante José Yamil Valdés, gracias por haber estado esta mañana aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán el Grande. Quedan permanentemente invitados, por supuesto, a estas instalaciones, a estas oficinas, a platicar con la audiencia, con nuestro auditorio, sobre las políticas, las cuestiones, la filosofía, inclusive la manera en que nuestros guardianes piensan la seguridad y nos piensan a nosotros como ciudadanía. Eso es muy importante. ¿Algo que quieran agregar a esta plática?
Bueno, algo importante es que estas secciones, como esta oportunidad que nos dan ustedes de estar aquí ante el público, ante su público, de dar esta información, lo más importante, que todo lo que hagamos se justifica con una sola vida que se salve. Y si salvamos más vidas, nada queda fuera, todo importa.
Y en ese sentido, la ciudadanía tenemos mucho que ver. Si no nos cuidamos nosotros primero, no digo que nos cuiden ustedes,
¿verdad? Eso que acaba de decir usted es importantísimo. Principalmente depende de la persona que va conduciendo. Si él se cuida, por ende cuida a los demás y cuida a todos, a terceros también.
Es correcto, también. Don José Villamil, ¿algo que quiera agregar aquí?
Algo que te va a llamar la atención.
Sí, dígame.
Y espero que... No lo vamos a empezar a difundir, pero va a ser un sueño para los jugadores y para todo el centro universitario.
Ah, amigos radioescuchas, estoy viendo la camiseta.
No, pero no más
voy a decir que ya está el diseño de la camiseta deportiva del equipo de fútbol americano.
No, eso es una prueba nada más.
Es una prueba nada más, no es esa la camiseta final.
El autorizado. Pues está
2-13, ahí está el león negro que aún melenudo pero sabrosón, y a un lado tiene policía federal también en la manga.
Lo más importante.
Propiedad Cusur, dice. Así de plano. Yo creo que iba a tener acá una pistola, porque para ir a jugar fútbol americano, mejor no es una pistola, ¿no?
No. Ocupamos gente bien. Gente bien.
De acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros.
Al contrario, gracias.
Hasta pronto, muchísimas gracias. Gracias. Ellos son el comandante José Humberto Hoyos Flores, titular de la Estación de Policía Federal aquí en Ciudad Guzmán, y el comandante José Villamil Valdés, inspector, jefe de la Estación de Policía Federal aquí también de Ciudad Guzmán. Recuerden, amigos y amigas radioescuchas, sobre todo los egresados, secundaria, prepa o licenciatura, hay una convocatoria abierta para trabajar en esta honorable corporación. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con la última parte de esta señal informativa Región Sur. No se vaya.
Señal informativa.
La noticia donde estés. Señal directa.
Estamos de regreso y para llegar a la parte final de esta emisión de Señal Informativa Región Sur, recibimos la señal del maestro Rodrigo Cano Guzmán, del profesor de la licenciatura en psicología de aquí del Centro Universitario del Sur. Maestro Rodrigo, buen día.
Buenos días, Pepe, a ti y a tu amable auditorio.
Adelante con su comentario, por favor.
Gracias. Hoy quisiera compartir una reflexión en torno a la movilidad de los ciudadanos. El día de ayer, de regreso a casa, me encontré con dos ciclistas que circulaban por la calle o Avenida Hidalgo, a la altura del fraccionamiento Mansiones del Real, que circulaban exactamente del lado opuesto de la ciclovía. Hoy que venía a trabajar, me encontré a otros ciclistas circulando fuera de la ciclovía. Los ciudadanos nos movemos y no nos decimos movimiento ciudadano. Nos trasladamos de nuestra casa a nuestros trabajos, a los lugares donde adquirimos artículos que requerimos, a lugares que disfrutamos. Y lo hacemos caminando en bicicleta, en motocicleta, en auto, en vehículos particulares, en camiones del servicio público. Transitamos por banquetas, las calles, las veredas, los caminamientos. Recuerdo que a inicios de esta gestión estatal y de la anterior municipal se crea una, entre comillas, nueva secretaría, la Secretaría de Movilidad. Nombre nuevo para designar viejos vicios. No se dedica a gestionar los lugares por donde transitamos, los medios que utilizamos, sino únicamente a regular el tránsito de vehículos de motor, particularmente autos, camionetas y camiones. Parece que su autoridad se pierde en la regulación del tránsito de motos, motonetas, bicicletas y otros vehículos que no sean los anteriormente descritos. La tarea fundamental es, para esta secretaría, levantar multas, pregunto yo, ¿con fines educativos o para que aprendamos a conducirnos con civilidad, para que respetemos las leyes, para convivir con otros ciudadanos o simplemente con fines de hacienda pública, es decir, de pagar más impuestos? A propósito, ¿cuál será el destino de esa actividad recaudatoria? Pero me regreso. Movilidad se sigue encargando solo de multas a vehículos, no de fomentar las vías para el tránsito seguro, no de garantizar las condiciones para que los ciudadanos nos movamos en una ciudad cada vez más compleja. Todos caminamos, pero ¿ha notado la calidad de las banquetas? Hay personas que necesitan de moverse en silla de ruedas. Las banquetas y los cruces de calles tienen condiciones para hacerlo, no digo con dignidad, sino tan siquiera con seguridad. Las calles en condiciones regulares, de regulares a pésimas, las banquetas, en caso de que existan, en condiciones de mediocres a peligrosas. Fotomultas por exceso de velocidad, pero ¿por qué no se multan a los funcionarios que no facilitan la velocidad moderada? ¿O sería a los funcionarios por carencia de velocidad? Desconozco quién es la autoridad para tal tipo de pagos, refiriéndome a las motomultas. Si es una, entre comillas, empresa, que hace el trabajo por el departamento o la dirección de tránsito, bueno, ya no sé cómo se llama. Desconozco si los radares están regulados, si las mediciones son ciertas, si los equipos fueron adquiridos, rentados, prestados, donados o no sé qué figura jurídica tienen. Una acción fantasma, esto de las fotomultas, para el castigo de quienes tienen la fortuna de poseer automóvil y dinero para pagar la gasolina. A propósito, ¿quién se acuerda del gasolinazo? Y pueden circular a más de 40 kilómetros por hora. Y aclaro, saliendo de la autopista, que uno viaja a 110 kilómetros por hora y, como dirían los niños, de bajadita. De nuevo hago la pregunta de la semana pasada, ahora con respecto a las autoridades de la Secretaría de Movilidad. ¿Saben o tan siquiera tienen sospecha de lo que les toca hacer? Yo creo que no, y tampoco tengo siquiera la sospecha de que quieran, puedan o decidan hacerlo. Es todo, Pepe. Hasta la siguiente semana.
Muchísimas gracias, maestro. Gracias por su comentario. Que tenga un excelente día.
Igualmente, buen día.
El maestro Rodrigo Cano Guzmán, profesor de la licenciatura en psicología de aquí del Centro Universitario del Sur. Hemos llegado al final de la emisión del día de hoy, de este jueves, de Señal Informativa Región Sur. Gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. A nombre del equipo que hace posible esta emisión, César Andrade, control de audio, Cristina Chaires en la producción y todo el equipo de reporteros y periodistas de este espacio, a nombre de todos ellos, Pepe Quesada, un servidor y un amigo, les dice: tengan un excelente día.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.